Onda Cero, Navarra.
La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes. El otoño político, de momento en sentido literal, pero ya veremos si también en el figurado, va a estar marcado por la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra de las adjudicaciones de obra pública a Servinavar y el caso Cerdán. Los políticos no dejan nada al azar y todo está calculado para hacer mella en el gobierno o para que el asunto pase lo más desapercibido posible, según se esté en la oposición o dirigiendo la comunidad. Se lo vamos a contar en esta brújula en la que charlaremos con el presidente del grupo CINFA, Enrique Ordieres, reconocido en su trayectoria por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Las comparecencias en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas comenzarán el 14 de octubre analizando las obras de los túneles de Velate y Almandoz. En primero en responder a los interrogatorios será el presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo Soriano. Este funcionario, que alargó su vida laboral hasta los 73 años, propició el cambio de adjudicataria en los túneles de Velate a Acciona, Excavaciones Osés y Servinavar, al emitir su voto conociendo el del resto de miembros de la mesa. Dos de ellos denunciaron irregularidades en el proceso. Uno fue el secretario, Lorenzo Serena, arrinconado por obras públicas en una oficina sin compañeros y reintegrado en su puesto por exigencia de la Oficina Anticorrupción, y él será el segundo en comparecer, tras afirmar en la Comisión del Senado que el proceso estuvo viciado y la adjudicación fue arbitraria. Tras las comparecencias de los técnicos, será el turno del CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, y el del propietario de Servinavar, Anchón Alonso. Santos Cerdán será el 23º en pasar por el Parlamento. Después irán Coldo García, el consejero Oscar Chivite, el director de Obras Públicas Pedro López o el autor del informe de la UCO. Los grupos políticos han evidenciado sus discrepancias respecto al número y orden de las comparecencias, también por el tiempo con el que va a contar cada partido en las sesiones. Va a haber dos por semana, con 60 minutos para cada grupo. Algunos partidos pedían tres sesiones semanales e intervenciones de 30 para que la comisión finalice sus trabajos en un plazo razonable. El presidente de UPN, Javier Esparza, sostiene que las comparecencias deberían haber comenzado por Santos Cerdán.
Bueno, para UPN, comenzar la comisión de investigación por la obra principal, la obra que hemos denunciado ante la Guardia Civil, que es Velate, pues era algo fundamental. También queríamos que Santos Cerdán compareciera en primer lugar en esta comisión de investigación. Esta comisión de investigación se crea por el caso Cerdán.
El portavoz socialista Javier Lecumberri discrepa del orden elegido.
De un planteamiento que a nosotros nos parece que no tiene la lógica cronológica y la lógica de la importancia de las cuestiones que se van a investigar aquí. Los votos de UPN, PP, Vox y Geroa, pues les han dado una mayoría y por tanto ha salido ese orden que, por supuesto, será el que respetaremos y el que llevará la comisión.
Satisfacción en Geroa Bai porque el orden era el que habían propuesto, no tanto con la acusación de su socio de gobierno, Contigo Surekin, que dice que Geroa se ha aliado con la derecha, Miguel Garrido y Pablo Azcona.
Porque la derecha tenía muy claro que no quería empezar con Acciona, entendíamos que debía ser la primera, que es quien tenía la información, y finalmente ha llegado a un acuerdo con Geroa Bai para empezar en otro orden, Geroa Bai votando con toda la derecha para que no empiece la comisión de investigación por Acciona y no empiece por Coldo y Santos Cerdán, una posición que no entendemos y que después Geroa Bai, entiendo, tendrá que explicar.
Hemos propuesto el orden de comparecencias en tanto en cuanto se habían aprobado, que hemos sumado los votos a la derecha. Hay que recordarle a Contigo Surekin que su plan de trabajo no salió, aunque lo votó con la derecha, porque sus votos no dieron. Pero ellos votaron con la derecha el plan inicial de trabajo y ese no salió. En ese momento ellos decían que lo hacían con total transparencia. Nosotros también.
En el Senado, la Comisión de Investigación del caso Coldo está más avanzada. Hoy ha comparecido el exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Merino, que fue despedido de Acciona por pérdida de confianza en 2021. De él, el informe de la UCO señalaba que pudo influir en Coldo García para obtener la adjudicación de obra pública de manera presuntamente irregular. Aunque se ha cogido a su derecho de no declarar, el exdirectivo de Acciona ha negado mordidas al ser preguntado por la senadora regionalista María Caballero.
¿Usted puede decir y afirmar si Acciona pagó mordidas o no?
No, en absoluto.
O sea, niega la mayor.
Yo, desde luego, no tengo conocimiento de nada que se le parezca a eso que usted está afirmando.
Desde el PP se le inquiría por su relación con varios dirigentes del PSOE. El exdirectivo de Acciona ha limitado su vínculo con Coldo a un caso concreto.
Usted era el nexo de unión entre Acciona y los socialistas navarros, entre el señor Cerdán, el señor Coldo y entre el señor Ábalos.
Señoría, yo no soy el nexo de nada ni de nadie.
Entonces lo desconozco.
De las tres personas que me ha dicho, insisto, la única relación que he tenido ha sido con el señor Coldo y mientras que yo he estado en Navarra, por y para el proyecto Mina Muga.
El Gobierno de Navarra ha iniciado la negociación de los presupuestos generales para el año que viene entre los socios del Ejecutivo Foral y EH Bildu. En el encuentro que ha tenido lugar este mediodía han asistido los tres vicepresidentes del Gobierno, un representante de Bildu y el consejero de Economía y Hacienda. Desde Bildu, Laura Aznar se ha mostrado satisfecha.
El techo de gasto no financiero, comparado con el del año anterior, se ha incrementado en concreto en 328 millones de euros. Y este incremento tiene que servir, sin duda, para dar respuesta en mejor medida a todas las necesidades de la ciudadanía navarra. Vamos a seguir siendo exigentes y, es más, esta vez vamos a ser más exigentes.
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, la UAGN, ha mostrado su preocupación y malestar por el retraso de la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra hasta principios del año que viene. Félix Barien.
Los retrasos no solamente son meses, como así parece entender el Gobierno de Navarra, sino que esa demora en meses afecta negativamente en lo que es la economía, no solamente del primer sector, sino también de toda la industria y obviamente a nivel de consumo de boca de toda la población de la Ribera.
Las asociaciones memorialistas convocan una manifestación el 15 de noviembre reivindicando el derribo del monumento a los caídos en Pamplona. Recurrirán al Constitucional y a Europa si no prosperan los recursos presentados. Coldo Amatria, portavoz de las asociaciones.
Se haga lo que se haga en su interior, será siempre un monumento a los caídos. Nosotros pensamos eso, que es un monumento que envilece a la ciudad, el mantener tantos años un monumento como este, un monumento al franquismo, un monumento a las víctimas de aquellos que dejaron miles de asesinados en este país. Pensamos que es indigno para esta ciudad y tiene que desaparecer.
Las noticias de Navarra. Onda Cero.
Se están celebrando en una carpa en la avenida Carlos III de Pamplona los segundos encuentros de Navarra, la vivienda que queremos, en el que participan numerosos arquitectos de renombre internacional. El fundador de la Fundación de Arquitectura y Sociedad, Pachi Mangado, ha confesado tener la sensación de que a veces la arquitectura se reduce a cumplir unas normas y hablaba de la vocación de servicio a la ciudadanía que debe tener.
De la vivienda, que es un problema acuciante en Europa, pero con la diferencia de que algunos países están constipados y otros estamos en la UBI. No es el caso de Navarra, no es el caso del País Vasco, no es el caso de Cataluña, pero estamos en la UBI en general. Los arquitectos, insisto, lejos de hacer objetos, deberíamos hacer esta arquitectura de servicio.
La previsión del tiempo.
No va a cambiar mucho las temperaturas ni tampoco el clima que tenemos. Cielos poco nubosos o despejados en la Ribera del Ebro, nubes en el resto de Navarra, las máximas quizás suban un poquito y las mínimas bajan. Ahora tenemos 12 grados en Alsasua, 13 en Tafalla y Estella, 14 en Elizondo, 13 también en Pamplona, 17 en Tudela.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y para pintar, Bicarpín Pinturas, ustedes ya lo conocen, en Ansoain, Tudela y Estella, con un amplio horario a su servicio, con los mejores materiales y las mejores pinturas. Bicarpín Pinturas. La UPNA celebra por primera vez en Tudela la Noche de los Investigadores e Investigadoras. El jueves 25 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, la Casa de la Juventud Lestonac y el Tudela Green Temple acogerán actividades como experimentos, catas y chef y ciencia. Sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la UPNA. Un gran evento de divulgación científica. Este año en Tudela, la tarde del jueves 25.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Continuamos en la brújula de Navarra. Hace escasos días, Enrique Orrieres, el presidente del grupo CINFA, recibía el 23º premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra a la trayectoria profesional. Nos parece una buena ocasión para charlar con Enrique Orrieres y echar un poco la vista atrás de una trayectoria tan prolongada ya en el tiempo. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias.
Pues es tiempo para echar la vista atrás, entiendo, ¿verdad? Cuando a uno le reconocen la trayectoria, quiere decir que lleva ya unos cuantos años, o décadas en este caso, trabajando.
Pues sí, así es. La verdad que impresiona un poco, porque a veces no somos conscientes de lo rápido que pasa el tiempo, pero cuando a veces haces alguna parada y rebobinas, pues sí, te das cuenta que el tiempo ha volado.
Y luego yo pensaba también que a lo mejor pasa como a los deportistas, que a veces en casa no son muy reconocidos. Bueno, pues Navarra para Enrique Ortiz es su segunda casa. Entiendo que le hará ilusión el premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra.
Sí, muchísima, la verdad. Primero porque es de la profesión, ¿no? Yo soy un farmacéutico muy convencido y entonces que te lo reconozcan desde la casa, pues para mí es algo muy especial. Y luego también pues porque tengo que reconocer que Navarra me ha acogido de una manera maravillosa, ¿no? Cuando yo aterricé en Cinfa al principio, en febrero de 2000, pues no dejaba de ser un bilbaíno que venía aquí a no sé a qué, pero bueno, la realidad es que todo el mundo me ha acogido muy bien, especialmente internamente en Cinfa, lógicamente, pero bueno, ya son 25 años y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho.
¿Y cómo fueron los de antes? Porque creo que usted destaca siempre la importancia de haber trabajado en la farmacia familiar, ¿no?
Sí, yo creo que la botica, como nos gusta decir a los farmacéuticos, es un activo de alto valor, ¿no? Porque te pone muy cerca del paciente. Yo creo que la farmacia tiene dos valores, o varios, pero bueno, dos o tres que para mí son fundamentales. El primero, la cercanía, la accesibilidad y la profesionalidad. Y conjuga de una manera muy importante con un contacto directo, te pone con el paciente, ¿no? Y esto te hace ver y queda para siempre, ¿no? La importancia de la salud, ¿no? La importancia de empatizar con las personas. Y todo esto yo creo que cuando lo llevas a tu vida diaria, pues te produce unas reflexiones y unas conclusiones que son importantes para cualquier momento, desde luego.
Que vemos que le han quedado muy marcadas, porque entiendo que debe ser bastante difícil mantener esa visión tan cercana cuando hay que presidir, aunque sea un trabajo de equipo, evidentemente, pues un grupo tan grande como Cinfa, ¿no?
Sí, efectivamente. Puede parecer que son situaciones muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que al final en la vida somos personas y creo que las decisiones tienen que ser razonables para mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es lo que intentamos hacer en Cinfa cada día. Bueno, yo creo que con esta experiencia previa de trabajar en el mostrador, y lo digo de la manera más positiva y de más valor posible, pues te hace que entiendas las cosas de manera, a veces de manera diferente, ¿no? No en el mundo de la empresa pues hay muchos conceptos que son importantes, pero al final no todo debe ser una cuenta de resultados. Por supuesto que sí, tiene que ser positiva y tiene que ser lo mejor posible, ¿no? Eso es sano para todos, pero sin olvidarnos que detrás de todo hay personas.
La empatía, la cercanía, el trato con el paciente está claro que no ha cambiado, el conocimiento seguro que ha mejorado de los farmacéuticos de los años 90 ahora, pero como pequeñas industrias, como pequeñas empresas, digámoslo así, ¿han cambiado mucho las farmacias de los años 90 a las de ahora?
Bueno, efectivamente sí que han cambiado cosas, pero a mí me parece importante que la esencia siga siendo la misma, como decía, estos conceptos de cercanía, de profesionalidad, pero claro, no hay que olvidar la tecnología, los medios, las capacidades. Bueno, pues todo esto ha mejorado y la farmacia en general como sector pues está aprovechando todas estas oportunidades, pero al final para dar un mejor servicio a los pacientes y para ofrecerles oportunidades para mejorar su calidad de vida, que es lo que todos buscamos.
Ahora, bueno, lo que antes quizás era la fabricación magistral, la formulación magistral, que todavía continúa elevado a la enésima potencia, es ahora la investigación y el desarrollo que realiza Cinfa, pero con una diferencia: en la formulación magistral pues se tiene la fórmula y Cinfa tiene que investigar, no desde cero, pero tiene que investigar. ¿Cómo es esa apuesta y cuánto de arriesgada es esa apuesta para un grupo farmacéutico?
Bueno, yo quiero empezar haciendo algún matiz sobre la formulación magistral, porque mis inicios de farmacéutico fueron como farmacéutico formulista, sí. Y entonces la tengo en alta consideración, porque en la formulación magistral también hay tecnología, hay mucho conocimiento y hay mucha ciencia. O sea, no, lo de hágase según arte que se decía entonces, bueno, está muy bien y es una base importante, pero hay mucha ciencia detrás de la formulación. Y me gusta hablar, cuando se habla de formulación, de medicamentos personalizados, uh-huh. porque al final la industria trabajamos fundamentalmente para producciones más o menos importantes, significativas, pero la formulación magistral permite personalizar al individuo una una terapia, ¿no? Y eso, insisto, que es de alto valor. Pero sí, efectivamente, el mundo industrial es interesantísimo. Efectivamente, es un sector, el farmacéutico, a veces no muy bien comprendido, pero es un sector de alta inversión a muy largo plazo, ¿eh? Entonces, por eso necesitamos todos un poco de estabilidad y predictibilidad para poder emprender hoy las inversiones que se van a poder valorar o se van a poder rentabilizar a muy largo plazo. Y puedo poner un ejemplo. Nuestra última planta NEO, que inauguramos hace unos pocos meses, decidimos su construcción en el año 2019, fíjate, unos mesecitos antes de estar todos aislados con la pandemia, ¿no? Afortunadamente, y gracias a toda la agilidad de todos los equipos de CINFA, pues 5 años después podemos tener una planta en funcionamiento y con muchísima eficiencia, ¿no? Pero me gusta hablar de que la industria farmacéutica somos un sector a muy largo plazo y muy, muy intenso en inversión.
La pandemia acercó un poco a la población al conocimiento de la y a tener esa mejor visión de la investigación médica cuando estábamos todos deseando que la vacuna llegara cuanto antes.
Bueno, yo creo que sí, desde luego. No solo la vacuna, sino en momentos en un mundo tan global y con tantos problemas de suministro y tantos. Bueno, pues España pues es un país con una fuerte capacidad industrial, ¿no? En el mundo del medicamento. Hay casi 180 plantas de producción de medicamentos en sus distintas versiones, ¿no? Y esto es un gran valor que nos permitió que no faltaran medicamentos, ¿no? Porque claro, la pandemia paralizó el mundo, pero las patologías crónicas, los problemas de salud de las personas, además de los propios de la COVID, pues seguían existiendo, ¿no? Y por eso el esfuerzo que hicimos desde la industria fue muy elevado.
En todos estos años de trayectoria de Enrique Ordieres, pues pasando de ocuparse de las formulaciones y de que hubiera stock en la farmacia, a asegurar ahora la complejísima logística de un grupo farmacéutico como CINFA, ¿has sentido alguna vez un poquito como de vértigo profesional por cómo estaba creciendo la empresa?
Pues sí, la verdad que sí. Todo es muy bonito ahora rebobinar y decir qué bien ha ido todo, ¿no? Con sus problemas, no todo siempre es fácil, desde luego. Pero sí, yo quiero recordar en la responsabilidad que tuvimos durante la pandemia de ser el laboratorio que más medicamentos ponemos a disposición de los pacientes en España. Y en un momento de tanta incertidumbre, de tanta complejidad, de tantos problemas de salud que tenía la población, ¿no? Quiero resaltar la respuesta de las 2.300 personas del equipo para que no fallara esto, ¿no? Pero no fue fácil y fueron momentos de incluso de angustia, ¿no? Yo creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno, hay que olvidar un poco esa angustia, pero hay que aprender de todos aquellos momentos tan difíciles.
Ahora es el laboratorio más dispensado en las farmacias españolas, lo que habla de confianza, nos lo acaba de decir, más de 2.300 personas, 4 plantas, 2 centros de I+D, están en más de 100 países. ¿Es prometedor el futuro inmediato del Grupo CINFA?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque tenemos un modelo de inversión continua, más del 80% de los resultados se quedan dentro de la empresa para seguir emprendiendo proyectos, ¿no? Pero no hay que olvidar algunas cosas, ¿no? Un poco en qué incertidumbre nos movemos como no solo como sector, sino todo el mundo, ¿no? Todos los problemas de geopolítica, en fin, las cosas no están fáciles para emprender y para invertir a tan largo plazo. Pero bueno, confiamos en que, como todo, esto sean ciclos y que podamos tener un mundo más racional y más estable en el futuro, ¿no? Pero ojalá, desde luego, sí. La salud seguirá siendo uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas.
Sí, de los bienes más preciados y esa que se confía, entre otros, al farmacéutico para decirle, échame una mano, ayúdame, cómo puedes mejorar mi estado actual, ¿no? Pues así terminamos donde hemos empezado con Enrique Ordieres, el presidente del Grupo CINFA, que recogía ese 23º premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra a la trayectoria profesional. Le reiteramos la enhorabuena, Enrique, y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier, y quiero desde luego agradecer a todas las personas que han hecho posible este premio y también a todos los que en las 23 ediciones lo han recibido, que son auténticos referentes en el mundo de la salud.
Con ello nos quedamos. Adiós, buenas tardes.
Gracias, Javier, buenas tardes.
Onda Cero Navarra.
Terminamos, llegamos ya a las 8 menos 20 de la tarde. Hasta aquí la brújula de Navarra. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre y que si ustedes quieren más información pueden solicitar cita en Pamplona en el teléfono 848-422-500, en la unidad móvil en el 848-420-573 y en Tudela en el 848-421-991. Donar sangre es regalar vida. Y en la web tienen toda la información, adona.es. En el control ha estado Arturo Armendáriz. Buenas tardes.